Bueno, pues efectivamente seguimos cumpliendo lo que prometemos y queríamos desde hace ya varios fines de semana, Beatriz,
Pues
Luis,
sí.
Pues queriendo no sé si meter mano es una cuestión muy radiofónica y tal, pero bueno,
bueno,
los oyentes del Candelero ya saben
ya
por
están
dónde
acostumbrados,
sí,
a nuestras expresiones,
bueno,
coloquiales.
Bien, en fin, hincar el diente de una manera realista, verdadera, leída desde el inmenso dolor social que esta estructura llamada capitalismo lleva generando pues desde que existe la sociedad moderna, pero claro, con unas cifras de hambre, de dolor, pues que en este último siglo, podríamos decir, están superando quizás todas las previsiones. Crisis, ¿qué crisis? Creíamos que teníamos que empezar a hacer una serie de programas para analizar en profundidad lo que está sucediendo. Todos los periódicos, las radios, las del régimen, las que no son del régimen. Crisis, crisis, crisis. Bueno, pues vamos a empezar estas entregas, a hablar de crisis, ¿qué crisis?, con Agustín Morán. Miembro, yo diría que al menos cofundador, por decirlo de manera realista, del Centro de Asesoría de Estudios Sociales y Sindicales. Agustín Morán, buenos días.
Buenos días.
Y gracias por estar aquí hoy en vivo y en directo. Está aquí Agustín Morán en la mesa de El Candelero. Normalmente lo hacemos a través del teléfono con la inmensa mayoría de nuestros invitados, Beatriz, pues por sus...
porque es más cómodo, desplazarse hasta aquí puede tener más problemas, pero bueno, hoy el tema lo merecía y bien que os agradecemos a Agustín, que sabemos que está siempre
sí,
muy ocupado.
Resulta, Agustín, que nos dicen algunos colectivos a través de algunos correos electrónicos que empecemos la entrevista. ¿Por qué no empezáis preguntándole cosas que muy de andar por casa? Por ejemplo, resulta que cuando la cosa va bien, las cifras macroeconómicas parece que no pasa nada, el hambre, la comida basura, la desregulación laboral, las hipotecas, el precio de la gasolina está por las nubes, la gente anda ahogada y la economía va bien. Resulta que cuando va mal hay que seguir apretando el cinturón. ¿En qué quedamos? ¿Va bien o va mal? ¿Y para qué y para quién?
Hay que colocarse en un lugar porque ese lenguaje universal, ese lenguaje general, ese hablar de todo, como si va bien fuera para todos o va mal fuera para todos, pues claro, cuando se habla de todo no se habla de nada. Estamos en una sociedad desgarrada por las diferencias y el individualismo y desgraciadamente aquí los negocios son, digamos, de suma cero. Lo que ganan unos lo pierden otros. Lo que pasa es que en África los que pierden son legión y los que ganan pocos, y en Europa los que pierden son una minoría gorda, pero los que ganan son una gran mayoría que comprende a las clases medias asalariadas. Entonces, aquí ha habido muchísima gente, con la mayoría de la humanidad, le ha ido muy mal cuando los negocios de las multinacionales y la banca iba muy bien, y entonces pues esas mayorías perjudicadas eran silenciadas. Ahora que se rompe ese círculo virtuoso de los inmensos beneficios, es cuando se habla y se publicita la crisis de los poderosos.
Los supuestos analistas y entendidos seguimos tomando nota de, bueno, en fin, han llegado pues un montón de correos a la redacción de Radio Vallecas y en concreto a la redacción de El Candelero. Está Luis cambiando los micrófonos porque teníamos efectivamente desde el principio de la mañana un problema con un micrófono y ya está resuelto. Decía Agustín Morán que los supuestos analistas y entendidos en esto de la economía, los todólogos, que dices tú en muchas ocasiones, hablan y no paran de la crisis sin precedentes del capitalismo financiero. Es decir, que la gente que ha depositado sus ahorros en bolsa, en la bolsa, alguien se lo ha llevado. ¿O cómo es la cosa? ¿Podrías explicarnos el tal asunto del capitalismo financiero que ahora parece que se viene abajo?
Bueno, realmente estamos ante una crisis financiera sin precedentes. Yo creo que podemos utilizar perfectamente las palabras de los medios de comunicación a condición de luego seguir avanzando donde ellos se paran, ¿no? No tiene precedentes, vamos. De hecho, las caídas de la bolsa de Nueva York en el año 1929 fueron del 9%. Las caídas de la bolsa de Nueva York en la segunda semana del mes de octubre del presente año pues fueron prácticamente del 18%. Claro, entonces estamos hablando de una inmensa destrucción de capital, de una inmensa, de un pinchazo, de una burbuja. Una burbuja es cuando los precios de las cosas crecen de manera desacompasada con respecto al valor. Si un país produce, por ejemplo, el Producto Interior Bruto de España en el año 2008 es de 1 billón de euros, o sea, 167.000 millones de pesetas, pues claro, lo que no puede hacer es que las bolsas crezcan un 40%, porque realmente lo que ha crecido la riqueza nacional por el trabajo de todos en ese año, pues es 166.000 millones de euros y no el 40% de los beneficios. O sea, ha crecido un 3% respecto al año anterior, pero no el 40%. Entonces, eso es una burbuja. Una burbuja es el crecimiento artificial de los precios en base a actividades que no tienen que ver con la economía real. Por lo tanto, se pincha la burbuja y estamos ante una crisis financiera. Pero claro, la economía financiera manda sobre el resto de la economía. Los bancos controlan todas las economías, dan o no dan dinero a todas las empresas. Por lo tanto, son un sector estratégico privilegiado que acumula un inmenso poder político del lado del inmenso poder económico. Entonces, claro, hay una enorme cantidad de esclusas que comunican el capital financiero con el resto de capital, industrial, etcétera, ¿no? La progresía y la socialdemocracia dice que estamos ante una crisis del modelo de crecimiento neoliberal. No, estamos ante una crisis del modelo de crecimiento capitalista, en su versión neoliberal, que es cuando gobierna la derecha, y en su versión socialdemócrata, que es cuando gobierna la izquierda, y tenemos exactamente la misma globalización, lo que pasa es que gobiernan ellos. No solamente es la crisis del capital financiero, es la impotencia de cualquier grupo social y cualquier tradición política para impedir el empoderamiento del capital financiero. Ellos las empoderan con la solución que les ponen al entregarles dinero público a los mismos que lo han dilapidado y han creado la burbuja. Y claro, la crisis financiera, como no tiene freno, como no hay ningún poder político que esté fuera de su mando, los políticos son jornaleros del capitalismo, pues entonces se comunica. Y ahora estamos ante lo que viene después de la crisis financiera sin precedentes, que al ser global tiene mucho más poder y es mucho más destructiva. Estamos ante una recesión inminente.
Agustín, la burbuja, ¿es que se les ha ido de las manos o estaba calculada para coger ese dinero, ese apoyo de ese dinero público que se le está dando ahora por parte de los gobiernos?
Bueno, aquí el único cálculo que tiene la lógica que explica estas burbujas y estos disparates, esta exuberancia irracional de los mercados, utilizando una frase muy célebre de Alan Greenspan, el director de la Reserva Federal, o sea, del banco emisor, el banco de Estados Unidos, digamos, el equivalente al Banco de España, ¿no? Bueno, pues eso no, el único cálculo que hay es siempre más. Y entonces hay una contradicción entre la dinámica de las empresas compitiendo entre sí. De hecho, la competencia dentro del capital financiero es lo que explica, digamos, el pinchazo de la burbuja. Hay una contradicción entre la sostenibilidad del capitalismo y la actividad de cada uno de los capitalistas. Entonces ahí, pues es la metáfora del escorpión, ¿no? Su destino, su naturaleza es siempre más. Eliminar al competidor, por ejemplo, Botina ahora, que es un delincuente, un tipo que se ha ido de la cárcel de Rositas con procedimientos de 20 años que han caducado porque han prescrito y él pues ha conseguido que se robaran las pruebas de algunos juzgados, un tío muy poderoso, ¿no? Que se ha dedicado a organizar la evasión fiscal de los ricos durante muchísimos años mediante modelos de economía de ingeniería financiera como la cesión de créditos en particular, que es lo que hizo el Banco Santander en su momento, pues ahora es puesto como un modelo de banca solvente, como un modelo de banca moderna, como un modelo empresarial, y él reprocha al gobierno del Partido Socialista que puede dar dinero para preservar a los banqueros que han sido malos. ¿Por qué? Porque son sus competidores. Es decir, esto hay que entenderlo, es decir, hay que hacer una lectura interlineal para poder entender la enorme complejidad de esto, de lo cual, sintetizando mucho, lo importante es que ellos se matan entre sí, pero no mucho. Es decir, los que vamos a pagar, y ya lo estamos pagando, y hace tiempo que lo estamos pagando, los vidrios rotos de esta burbuja, antes de que se pinche, porque antes de que pinchara ya estaba haciendo daño en cantidad. Es la gente de abajo. Lo que pasa es que ahora esa crisis financiera que tenía una versión hipotecaria, que ya estaba originando decenas de millares de familias, que no podían asumir que el Euribor en el último trimestre del 2005 era el 2,2 y una hipoteca de 140.000 euros a 20 años pagaba 700 euros mensuales. Y hoy, 3 años después, el Euribor es 4,89. Y esa misma hipoteca paga 1.550 euros mensuales. Nadie ha hablado de eso. Son familias solventes, trabajadoras, nacionales o inmigrantes, trabajando como animales para soportar eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso va emergiendo y nos encontramos con algo realmente espantoso. Y es que los índices de morosidad, que eran menos del 0,4% en septiembre del 2005, eran prácticamente del 1,8% hace 9 meses. Se habían multiplicado casi por 5. Pero es que han crecido en los últimos meses al 2,5. ¿Eso qué significa? Pues la respuesta del gobierno y del poder y del poder judicial. Acaba de salir una modificación de los procedimientos judiciales para hacer mucho más rápido los desahucios. De manera que en un plazo entre 15 o 30 días después de la sentencia se va a producir un desahucio. Por lo tanto, claro, el poder financiero transmite sus desaguisados a la economía real. Y bueno, lo estamos viendo. O sea, que si yo miro con lupa al país, porque el país es el estandarte y es la inteligencia de la socialdemocracia, va un paso más adelante de ellos, representa los intereses generales de la socialdemocracia más allá de sus distintas familias, y el país tiene una administración de las noticias extraordinaria. Es decir, solo desde la dirección del país se podía generar una conciencia social nunca suficiente, ¿eh? Porque la conciencia, aquí todo el mundo tenemos conciencia, y ha llegado el momento de dejarse de conciencias y empezar a organizar la resistencia de millones de personas. Estamos ante una crisis que va a originar un descalabro y un corrimiento de los equilibrios como no hemos conocido en Europa desde hace 50 años.
Ahí va una inocente, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo es posible? Estaba en un correo por aquí. ¿Tenemos una llamada, Luis? ¿Perdona? ¿Tenemos? Ah, perdón. No. Bien. ¿Cómo es posible que un gobierno socialista ponga a disposición de quien ha creado toda esta burbuja y esta barbaridad y este dolor social y este futuro que nos estás diseñando y le dé el dinero de todos para tapar sus vergüenzas? ¿No es apagar un fuego con gasolina?
Bueno, yo creo que sí, la frase es adecuada. Es decir, la crisis no solo es financiera. Convirtiéndose en una crisis económica, viene la recesión significa que la economía, que para albergar el crecimiento de la población, tanto por nacimientos de aquí como por llegada de inmigrantes, necesita crecer por lo menos un 2 o un 2,5% para no generar desempleo, pues recesión significa que la economía tiene que estar 2 trimestres seguidos creciendo 0 o negativo. Realmente el segundo trimestre del año 2008 la economía española ya ha crecido un 0,1, o sea, prácticamente 0. Y desde luego todavía no ha salido el cierre del crecimiento del Producto Interior Bruto en el tercer trimestre, el que va de julio a septiembre, ambos inclusive, pero seguramente va a ser 0 o negativo. Es decir, la economía ya está en recesión. Entonces, quebrando absolutamente toda la legalidad constitucional, quebrando toda la legalidad que se deriva de la normativa del Banco Central Europeo, que involucra o compromete al sistema de bancos centrales, entre los cuales está el Banco de España, el Banco Central Europeo, opera a través de los bancos centrales, emisores de moneda y controladores de los equilibrios monetarios en el Banco de España. Bueno, llevan desde el Tratado de Maastricht, desde 1992, poniendo demandas en el Tribunal Superior de Justicia cuando un gobierno le da dinero a una empresa. Entonces, cuando los bancos, por esta carrera loca, que tiene unas características en Estados Unidos, pero tiene otras específicas en el Estado español y en Europa, cuando los bancos ven estallar esa carrera loca, que todo el mundo sabía, que todos los analistas decían, pero desde hace muchísimos años, en lugar de abrir diligencias a todos los dirigentes, a todas las agencias que se dedican a hacer valoraciones de riesgo de las distintas inversiones, a todos los consejos de administración que han hecho productos de ingeniería financiera, en lugar de someter a la justicia a los responsables de esa burbuja loca que todos sabían, lo que hace es saltarse toda su normativa, saltarse artículos de la Constitución española que yo mencionaré más adelante, y dar dinero a los que lo han dilapidado para darles más poder, teniendo en cuenta además que luego el tío Paco viene con la rebaja. Es decir, el Tratado de Maastricht de 1992, avalado por el Tratado de Ámsterdam de 1997, que tanto invocan, lo bueno que es el euro, lo bien que no viene a estar en Europa, la necesidad de someterse a esa disciplina monetaria, establece claramente que no se puede incurrir en déficit público ni en deuda pública. Con eso han privatizado, han precarizado, han hecho lo que les ha dado la gana, han disuelto prácticamente los derechos laborales y sindicales, han convertido los sindicatos en sindicatos verticales. Ya la generación de luchadores, los que quedan de la transición, están o jubilados de oro, o están amargados.
O deprimidos.
O deprimidos. O vendidos, como muchos dirigentes, contándonos las mismas palabras de la COE y las mismas palabras del gobierno. Y lo que nos encontramos son nuevas generaciones de sindicalistas en las empresas que han conocido ya el mercado desregulado, que no tienen la cultura de lucha, la cultura sindical, y son verdaderos matarifes de cualquier trabajador o grupo que intenta alzarse contra los negocios que hacen ellos sin organizar a nadie y sin hacer ninguna lucha con los empresarios. Esto lo digo porque sé de lo que hablo. Nosotros llevamos toda la vida trabajando en esto y os podría contar ahora 10 o 12 ejemplos espantosos de represión de las buenas personas que quedan en las empresas, que intentan oponerse a las barrabasadas que hacen a la gente impotente e indefensa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es un gobierno de izquierdas, o que dice que es de izquierdas, que se salta la totalidad de las leyes, de los acuerdos y todo lo que han estado denunciando en los tribunales europeos a las empresas que a los estados que subvencionaban empresas porque iba en contra de la libre competencia, dándole el equivalente a un 5% del Producto Interior Bruto a los bancos por la cara, prácticamente. Bueno, pues claro, el problema es las palabras.
Pues hemos tenido, como decía Gonzalo, una llamada de nuestro compañero Patricio del programa El Cuarto Tipo, que nos hacía simplemente el comentario de que recordáramos que los bancos Santander y BBVA se portaron en Argentina con los consumidores de una forma tremenda y cómo la propia hija de Botín estuvo procesada allá y después al final del proceso nada. Y bueno, pues como esa situación, bueno, quizá aquí en España podría ser algo parecido, porque de todas formas de lo que estás diciendo, Agustín, lo que la gente ve es que el gobierno le da ese dinero y el Euribor baja y la bolsa sube, y entonces es una forma también de acallar esa inquietud de esa conciencia social que tú decías que se genera desde los periódicos.
Sí, pero el dinero que se regala, eso sí que es inflacionista y eso sí que hay que pagarlo. Es decir, se tapa un agujero, pero claro, los bancos, o sea, el problema que tenemos ahora mismo, la razón por la que los gobiernos le dan dinero a los bancos, es porque no hay dinero en el sistema. Y en todas las empresas, las empresas capitalistas. Yo no estoy hablando ahora mismo en contra del capitalismo. O sea, estoy hablando desde el punto de vista estricto del cumplimiento de las normas, los principios y las legalidades que ellos mismos nos imponen y que las violan. Es decir, no estamos ante una crisis económica. Estamos ante una crisis política, una crisis del sistema del Estado de Derecho, del imperio de la ley, de los políticos de rodillas delante de los bancos y de todo el mundo tan contento sin que hubiera ningún problema. Pero eso, lo que quiero decir es que eso se va a pagar. Es decir, estamos ahora mismo en una situación de desequilibrio donde está en una carrera loca para contentar a sus señoritos. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que la izquierda tiene el nombre. Pero el Partido Socialista es una mafia corporativa. Sin entrar en valoraciones personales de muchísimos militantes de base, o sea, un personal absolutamente abyecto, o sea, una gente que su problema es su ración y su problema es el gobierno, y el problema grave es que el Partido Socialista se ha comido a toda la izquierda y se ha comido a todos los movimientos sociales en los últimos 5 o 6 años. Ese es el problema. Ahora bien, seamos positivos. Yo podría decir muchísimas más cosas. Agradezco mucho el testimonio de ese compañero que ha llamado, Patricio, ¿se llama?
Patricio.
Porque, claro, el problema no es en el Estado español. Él nos ha ayudado metiendo un corte al europeísmo o españolismo o eurocentrismo de nuestras palabras. Es que lo que aquí es una amenaza rampante de hipotecas y de no sé qué, por ahí es la muerte, es la privatización de la comida, la privatización del agua, el corralito que después de que los ricos se llevan su dinero de los bancos porque saben lo que va a pasar, los pequeños ahorradores que han trabajado toda su vida para tener una jubilación lo pierden todo. Todo. Es decir, eso es lo que es el capitalismo. Y entonces todas estas cosas de Zapatero, que es como un predigitador, es un rostro, es un personaje despreciable, y todos estos grupos de la izquierda que han estado vendiendo las esperanzas, que tienen el estrabismo de que por un lado están en los movimientos sociales y por otro lado están mirando a sus amiguitos, los dirigentes, estos trotskistas, que son amigos de Joaquín Almunia, que están en la dirección de la coordinadora de ONGs, que han controlado la oficina de Madrid de Ecologistas en Acción, que están en la estructura de dirección de Comisiones Obreras, que venden que son anticapitalistas, que nos van a traer ahora la franquicia de Francia de ese partido de izquierda anticapitalista. Eso no es nada. Ahora bien, me parece a mí que después de mucho batallar, y después de mucho intentar, sin atacar a ningún partido, respetando todas las identidades, crear espacios compartidos para expresar las reivindicaciones aplastadas por esta democracia capitalista, me parece a mí que ha llegado el momento en el que realmente vamos a tener la ocasión, los que quieran, cada uno desde su sitio, de poner en práctica políticas que realmente demuestren que lo que decimos es verdadero, porque sean capaces de organizar el problema sorteando el control. Cada uno desde su partido, cada uno desde su iglesia, pero entendiendo bien que la iglesia que da más luz es la que arde. No digo que haya que prender el fuego, digo que el fuego de la movilización popular es la izquierda. O hacemos eso o no hay izquierda. A mí me han pedido, después de muchos años de extrañamiento en el Partido Comunista, un artículo para El Mundo Obrero acerca de las polémicas de Izquierda Unida, que está abocada a su muerte. Bueno, pues yo voy a decir eso. Yo no estoy en Izquierda Unida ni en el Partido Comunista, aunque los conozco bien, claro. Entonces, porque llevo toda la vida de militante y conozco a muchísima buena gente que está dentro, ¿no? Y muchísimo impostor que está dentro también. Yo no puedo opinar de lo que hace cada nadie en su casa. Ahora, la opinión que le voy a dar en el artículo es que hay que organizar un movimiento cívico, pacífico, que con las leyes en la mano, demuestre que es legítimo, justo y legal, el impagar de forma organizada las hipotecas. Ya hay pequeños intentos de organización de eso de la mano de inmigrantes que están recibiendo los desahucios porque se han avalado en cadena, y en cadena están recibiendo las quiebras de las que son avalistas. Claro, la extrema necesidad, por un lado. Por otro lado, organizar la ocupación de viviendas vacías, reconociendo la propiedad del propietario, garantizando un justiprecio, que en la escuela teológica de Salamanca del siglo XVI el justiprecio es lo que se pueda pagar, por una cosa. Garantizando el cuidado del inmueble y organizando eso. Ahora tenemos suerte porque tenemos dirigente de la extrema izquierda juvenil en la presidencia de asociaciones de vecinos. Ahora pues nos va a facilitar seguramente en todas las asociaciones de vecinos de Madrid organizar eso. Desde aquí le emplazo, para que él, que estaba hace 4 años diciendo los ricos están ricos, cómetelos, además de firmar artículos y cartas a los vecinos con el alcalde de Madrid, además nos ayude a organizar esto. Por lo tanto, estamos ante una crisis que yo creo que ha llegado el momento de plantearse abandonar la siesta y el sueño de las clases medias, dejarnos de echarnos los trastos a la cabeza y empezar a intentar organizar el oceánico conflicto social y convertirlo en una ola que obligue al gobierno, al que sea, aunque solo sea por votos, a entrar en los bancos. Fijaros que no estoy hablando de revolución, estoy hablando de algo muy parecido a lo que están haciendo. Pero muy parecido, no exactamente igual. Entrar en los bancos, tomar propiedad pagando el valor de las acciones a través del dinero que ya les han dado prometido y a través de la emisión de bonos del Estado. Con lo cual, la posibilidad de corralito, de que la gente se quede sin sus ahorros, se disuelve. Porque entonces, claro, el gobierno va a impedir que haya fuga de capitales ni circuito de forración privilegiada para que los más sinvergüenzas sean los que se ven todo su dinero. Y desde ahí, garantizar el flujo de crédito, porque dinero hay muchísimo. Aunque ha caído mucho el valor nominal de las acciones, eso es todo suposición. Si el Estado garantiza y no regala el dinero, la gente va a tener confianza, no va a retirar sus ahorros. Todo lo contrario de lo que el camarada ZP, sin que se alcen voces. Yo veo a personas morales como José Vidal Benito, que dice cosas desgarradoras en El País. Es un intelectual de izquierdas. Estuvo en El PC. Es un tío que tiene suficiente fuerza intelectual como para que le permitan escribir ahí. De hecho, El País se lo come todo. O sea, tiene su oposición por la extrema derecha, tiene los agentes de la CIA, Herman Terch ha estado muchos años en la subdirección del País, en fin. Tiene la extrema izquierda.
Sí, porque claro, lees, perdón Agustín, discúlpame, a Vargas Llosa al lado de sí, José Vidal Benito y de, bueno, ¿de cuál es la línea editorial de estos señores? Perdón.
Bueno, entonces, son intelectuales. Los intelectuales no dan más de sí. Aquí hay muchos intelectuales que su partido son ellos mismos, que no han organizado en su vida, que van a cantar canciones, y esos son los que mandan los movimientos sociales. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento, porque ahora sí se puede construir un sujeto social y se puede poner la fuerza necesaria para obligar al gobierno. Hay que decir que el gobierno haga eso, pero no, el gobierno no lo va a hacer ni para atrás, porque ya sabemos lo que es este gobierno, ¿no? Ahora lo que hay que hacer ahora es organizar el conflicto, porque además el conflicto viene. Y luego, desde el punto de vista sindical, los sindicatos son una cosa perdida. O sea, el tema de comisiones UGT es una cosa la infiltración del PSOE en la CGT, en fin, yo puedo dar fe de los efectos, la represión interior para la gente que está en la CGT y que hemos intentado evitarlo es tremendo. Bueno, pues vamos a dejar de lamentarnos, vamos a intentar hacer cosas y vamos a ver entonces cuánta gente de la CGT, cuánta gente de, ya digo, no hay que ir contra ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque no hay que construir una iglesia, hay que construir un espacio compartido que genere el movimiento popular del que salga el fuego que construya y cincele a los nuevos cuadros que se cincelaron en el franquismo y en la transición. Sin eso no hay nada.
Pues vamos a poner una canción mientras terminamos la entrevista con Agustín Morán, agradeciendo por supuesto a Patricio y creo que algunos correos electrónicos que están entrando, bueno, la participación en este candelero. Ya sabéis que las líneas están abiertas en el 107.5 de la FM y no hemos dicho el teléfono hoy, Beatriz.
Lo he dicho ya en la papelera, pero lo vamos a repetir.
Vamos a repetir.
Es el 917773928, 917773928.
Y el candelero @ Radio Vallecas. .org. Hacemos una especie de recensión en forma de canción y seguimos dialogando los 5 minutos que nos quedan con Agustín Morán, que además nos había pedido hace tiempo, hay que decirlo, que estaba en una reunión importantísima, en un curso, y no, bueno, no hay que exagerar. aquí lo decimos todo, y que, bueno, en fin, que tenía una cierta prisa. Vamos allá con la canción, Luis.
Issa Bagayogo decidió mientras conducía un taxi en Bamako que la música tradicional de Malí debería acercarse a sonidos eléctricos. De esa inspiración nace la mezcla de baterías con el Camel en Agoni.
Bueno, pues de lo general a lo particular, valga este mutatis mutandi, de este planteamiento general y particular que también nos ha diseñado Agustín, lo que se nos puede venir encima, por dónde van las soluciones. No lo dice ahora el CAES y algún que otro colectivo, lo llevan repitiendo hace mucho tiempo. La situación la veníais advirtiendo hace ya, yo diría que años, ¿no? Bueno, digo a lo particular, la Comunidad de Madrid, aquí se ha hablado de pleno empleo, Agustín. Bueno, entonces nosotros estamos blindados ante la crisis, pero fíjate tú la amenaza de los señores de la comunidad, por ejemplo, a las universidades públicas, convertidas ya en un servicio al mejor postor. Pleno empleo, servicio público, Comunidad de Madrid. ¿Qué va a pasar?
La Comunidad de Madrid ha sido la comunidad autónoma del Estado más eficiente, con más crecimiento, con más servicios públicos y con, vamos, se ha puesto como ejemplo. Pleno empleo es una buena expresión, o sea que realmente cuando hay un 5,5 de desempleo como media, un poco más para las mujeres que para los hombres, pues se puede hablar de pleno empleo. Claro, es justo lo contrario de lo que tú dices, ¿no? O sea, ese éxito es el éxito de un modelo basado en algo que está entrando en crisis. No solo está entrando en crisis el modelo de crecimiento desaforado, basado en la construcción, basado en la especulación, basado en la creación de burbujas, sino también ha entrado en crisis un modelo político, que es el modelo de las partes de la Constitución española, que por el momento en el que se hizo la Constitución, pues claro, había una amenaza militar y ahí pues se dejó el Movimiento Popular Vasco fuera y por eso ha originado la tragedia, sino que también hay cosas positivas en la Constitución española. Además de una amenaza de golpe de Estado, había un movimiento popular y un movimiento obrero fortísimo. Hay muchos derechos que están protegidos y consagrados. Pues bien, el modelo de Esperanza Aguirre ha crecido mucho a base de la vulneración de las libertades sindicales, a base de el desconocimiento de la gente de sus responsabilidades cívicas, de un consumo desaforado, de un hipotecarse de forma desaforada, a veces haciendo negocios, porque hay que reconocer que gente que tenía ciertos ahorros, pues claro, teniendo en cuenta el precio de los alquileres, comprarse una vivienda con unos tipos de interés hipotecario, interés variable del 2,2 y con una inflación del 2% y con los descuentos fiscales que origina eso, era un negocio. O sea, estaba invirtiendo para obtener no solo una vivienda, sino unas plusvalías. Estaba capitalizando. Eso es lo que ha entrado en crisis, un modelo de corrupción de masas. ¿Qué quiere decir? Que claro, eso ha supuesto, como no ha habido nadie en la izquierda que se atreva a decir las cosas por su nombre, porque claro, el que diga las cosas por su nombre no le va a votar nadie. Claro, como se ha mirado a los votos, y solo a los votos, y no se ha mirado a la ideología, no se ha mirado a los valores de la izquierda, la memoria histórica de la izquierda se ha disuelto. Y como resulta que no ha habido ningún grumo, ningún grupo que tuviera la capacidad de sobreponerse a la colonización de las subvenciones y de los puestos de trabajo en los movimientos sociales, la corrupción es total. Ahora bien, el problema está ahí, y por lo tanto, primero, en la Comunidad de Madrid, que es donde mejor ha ido todo, más dura será la caída. Porque claro, ya se está viendo con las universidades, pero ¿qué va a pasar ahora con los hospitales privatizados? Donde, claro, si el gobierno, sea de Madrid o sea del Estado, ingresa menos porque hay menos actividad económica, menos IVA, menos IRPF, menos cotizaciones a la Seguridad Social, y gasta más porque se va a disparar las prestaciones y los subsidios, eso es ahorrar. Y claro, imagínate una empresa privada norteamericana organizando un hospital cuando le están escatimando las cosas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora es cuando van a rematar la faena de la sanidad privada de verdad. No la gestión privada de la sanidad pública, sino de la sanidad privada, que está esperando con el cuchillo entre los dientes a que las clases mínimamente pudientes, ante el caos que se avecina en la sanidad, emigren a la sanidad privada de verdad. Bueno, con esto quiero decir que realmente esto va a ser un... En fin, yo nunca en mi vida he sido catastrofista, pero ahora sí me atrevo, después de mucho mirar, mucho reflexionar, de mucho intentar comprender lo que está pasando, estudiando también históricamente cómo han sido las crisis, la gestación de esta. Ahora mismo hay una crisis muy importante, y ahora mismo el vacío radical. Y lo que viene ahora mismo es muy grande. Yo creo que ha llegado el momento de que dejemos de tirarnos trastos unos a otros por lo que ha pasado en estos últimos años. Eso sí, no todos somos iguales. O sea, por ejemplo, héroes de la movilización por los parquímetros. ¡Qué casualidad! En las puertas de las elecciones municipales y autonómicas, que además han colaborado en la penetración en los movimientos antiglobalización del Partido Socialista, pues yo no puedo olvidarlo. Ahora bien, para no tener rencillas, lo que hay que hacer es tener una política, y yo creo que lo que hay que hacer rápidamente es la gente que tenga ganas volver a intentar a salir cada uno desde su lado. Desde su militancia sindical, desde su militancia de seguridad alimentaria, de su militancia con la exclusión, pero eso sí, con una condición. Cada uno de su lado, pero mirando un espacio general, porque el que se crea que mirando solo a su propio espacio, gastando todo en su propio espacio, están los problemas resueltos, ahí no van a pillar. Porque aquí hace falta un poder constituyente. Un poder constituyente no puede ser un partidito que se extiende de tal partido, de cual otro, dice yo soy el partido, y ya la chispa incendiará la pradera. Un poder constituyente es el buscar un cauce común para miles y miles de esfuerzos de personas, que a veces son esfuerzos autodestructivos. La resistencia es autodestructiva, es la depresión, es la utilización del otro, es todos los demonios de esta vida frustrante y de este empobrecimiento se lo lanzo al otro. O sea, quiero decir, la resistencia tiene muchas caras. Es el momento de...